Capítulo 2. Mitigación del riesgo sísmico de la infraestructura escolar. Rafael Fernández 1, Luis Yamín 1, Juan Carlos Reyes 1, Ángel García 1, Gustavo Fuentes 1 y Juan Echeverry 1. Autor de contacto, Rafael Fernández. Centro de Investigación en Materiales y Obras Civiles, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. Correo ri.fernandez1110@uniandes.edu.co. Resumen. El desarrollo de planes de mitigación del riesgo de estructuras del sector escolar es una prioridad para los gobiernos por la importancia del sector, la vulnerabilidad de sus ocupantes y la vulnerabilidad de sus edificaciones evidenciada en sismos recientes. El objetivo principal de este capítulo es presentar una metodología para el desarrollo de estos planes de mitigación. La metodología propuesta incluye la identificación de tipologías principales y la consolidación del portafolio de infraestructura expuesta, el análisis del riesgo de desastre y el planteamiento de planes para la reducción del riesgo. Se presentan las tipologías escolares comunes identificadas en diferentes países y dos casos de estudio desarrollados por los autores en Colombia. Finalmente, se discuten los desafíos más importantes tanto para el desarrollo de los planes como en su posible implementación. La metodología y los resultados presentados en este documento buscan sentar unas bases para la evaluación y el desarrollo de planes de mitigación del riesgo para la infraestructura escolar. Palabras clave: infraestructura escolar, mitigación, reforzamiento, riesgo, tipologías. Una introducción. El sector escolar es uno de los más vulnerables frente a eventos naturales, en particular para eventos sísmicos. Esto se debe a la vulnerabilidad física de edificaciones antiguas y a las características de sus ocupantes 1. Por otra parte, sus características arquitectónicas permiten que esta infraestructura se utilice como espacios de refugios para damnificados por eventos de desastre de gran magnitud. La alta vulnerabilidad de este tipo de infraestructura se ha evidenciado en eventos sísmicos recientes en los cuales se han visto colapsos parciales y totales de la infraestructura. En edificaciones de concreto reforzado se han evidenciado daños en diferentes territorios. En particular, se han identificado colapsos o daños graves en India, Indonesia, Perú, Turquía, Estados Unidos y Haití en edificaciones con sistemas de pórticos y muros 2. Construcciones en muros de mampostería también han sufrido daños importantes, como lo evidencia Chen y otros. 3, en donde se identifican casos de daños y colapsos de edificaciones escolares en el sismo de Gorka, Nepal en el 2015. En Latinoamérica se han presentado daños importantes en el sector. Por ejemplo, en México, en el sismo de Puebla del 2017, alrededor de 280 escuelas sufrieron daños que necesitaron reparaciones 4, y en Ecuador, en el sismo de Muisne 2016, se registraron colapsos totales o parciales de escuelas en Manta, Pedernales y Puerto Viejo 5. Teniendo en cuenta esta problemática, se han desarrollado diferentes iniciativas para el reforzamiento y mejoramiento de la infraestructura escolar a nivel mundial. Una de las iniciativas más importantes es el Programa Global para Escuelas Seguras, GPSS por sus siglas en inglés, del Banco Mundial, que ha desarrollado proyectos en Perú, Colombia, El Salvador, República Dominicana, Kirguistán y Grecia, entre otros. Por otro lado, la ONG Build Change tiene un programa de mejoramiento de infraestructura escolar denominado Escuelas Seguras, en donde se han desarrollado proyectos en Indonesia, Filipinas y Nepal. Existen también iniciativas gubernamentales que buscan reducir el riesgo sísmico. Un ejemplo de este tipo de iniciativas es Cali Resiliente, que se enfoca en mejorar la infraestructura escolar mediante reforzamientos estructurales en la infraestructura escolar de la capital del Valle del Cauca en Colombia, o el desarrollo del Plan Metropolitano del Riesgo Sísmico desarrollado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en Medellín y sus municipios aledaños. Adicionalmente, existen estudios en la literatura que evalúan el riesgo sísmico en el sector escolar en diferentes países con una perspectiva macro para priorizar recursos y poder realizar estudios detallados y estrategias particulares de intervención. Valcárcel y otros 6 presenta un análisis simplificado riesgo probabilista a nivel Latinoamérica a partir de indicadores demográficos y referencias internacionales, con el objetivo de priorizar los países cuyo riesgo sísmico sea alto en la infraestructura escolar. Otro ejemplo de este tipo de estudios es el desarrollado por Mora y otros 7, en donde se realiza un estudio similar al anterior para los diferentes municipios de Colombia. Por otro lado, también existen trabajos detallados como el desarrollado por Crisóstomo y otros 8, en el cual se presenta un estudio para Chipre mostrando cómo se desarrolló un programa a nivel nacional de reducción de riesgo en el sector escolar, con un resultado positivo en el cual más del 90% de las edificaciones utilizadas en el sector se consideran seguras frente a sismos según las normativas nacionales. Jaimes y Niño 9 presentan un estudio similar en México, en donde analizan el portafolio de edificaciones escolares a partir de las fechas de construcción y su relación con los códigos de construcción sismo-resistente nacionales. Por último, Samadian y otros. 10 presenta un estudio de resiliencia en Irán, en donde presentan los detalles de los modelos y resultados obtenidos para una edificación tipo en mampostería. Como se observa en los ejemplos anteriores, la importancia de la mitigación del riesgo y el aumento en la resiliencia del sector escolar es una de las prioridades de cada país. Incluso en Irán se ha incluido la gestión de riesgo de desastres y emergencias en el currículo escolar con el objetivo que los estudiantes sean conscientes de la importancia de la resiliencia desde temprana edad. 11. Teniendo en cuenta este contexto, el objetivo de este capítulo es presentar una metodología general para el análisis y desarrollo de planes de mitigación del riesgo en el sector escolar. En la sección 2 se presentará la metodología propuesta para abordar el problema. La sección 3 describe las tipologías escolares más comunes encontradas en diferentes proyectos. La sección 4 presenta dos casos de estudio de la metodología indicada desarrollados en Colombia por los autores. Por último, las secciones 5 y 6 presentan las recomendaciones y trabajo futuro y los agradecimientos respectivamente. 2. Metodología. 2. 1. Metodología para el desarrollo de planes de mitigación del riesgo. Con el fin de desarrollar una estrategia adecuada para la mitigación del riesgo de desastres, es necesario realizar un análisis detallado de la situación actual. En primer lugar, se debe recolectar información para consolidar una base de datos de la infraestructura expuesta que represente adecuadamente la infraestructura de la zona de estudio. Esta base de datos debe contener al menos información en cada colegio del número de edificaciones, el número de pisos y aulas escolares en cada uno, número de estudiantes, año de construcción, material y sistema estructural, y nivel de diseño. Para esto se recomienda desarrollar un sistema taxonómico de identificación o utilizar uno existente como el desarrollado en el marco del Programa Global para Escuelas Seguras, GPSS por sus siglas en inglés, del Banco Mundial, en el cual participaron los autores 12. En particular, el nivel de diseño es una variable difícil de obtener puesto que cada país tiene sus propias normativas y cada región sus técnicas constructivas. Se recomienda para esto asignar un nivel de diseño a partir de parámetros como el año de construcción, características estructurales, dimensiones, constructor y experiencia locales según la información disponible. Una vez se tiene esta base de datos, se debe realizar un análisis del riesgo en el estado actual. Se recomienda realizar un análisis probabilista del riesgo con el objetivo de tener en cuenta la incertidumbre y el riesgo en el proceso de toma de decisiones. Utilizando los resultados de este panorama general, se deben analizar los mecanismos de colapso y las vulnerabilidades de las principales tipologías del portafolio a partir de un análisis no lineal tridimensional con el fin de proponer medidas de reforzamiento estructural 13. Estas medidas se deben diseñar a nivel macro con el objetivo que puedan ser aplicadas a gran escala. Una vez se tienen estas medidas identificadas, se debe realizar un análisis de riesgo en un estado mitigado. El análisis de este estado ideal de la infraestructura permite desarrollar planes de mitigación del riesgo que se ajusten a las limitaciones económicas y temporales de cada caso particular. Este análisis permite entonces identificar las edificaciones que mayor reducción del riesgo presentan y su priorización por diferentes criterios. La metodología general se presenta en la figura 1. En los próximos numerales se resumirán algunas de las estrategias más comunes utilizadas en la práctica para el desarrollo de la evaluación del riesgo, la identificación de alternativas de reforzamiento estructural. Los casos de estudio presentados más adelante siguen la metodología indicada en este capítulo. Sin embargo, se presentarán desde la descripción del modelo de exposición y no se detallará la fase de recolección de información por limitaciones en el alcance. Recolección de información. Desarrollo de un modelo de exposición, evaluación del riesgo en el estado actual. Alternativas de reforzamiento estructural para tipología representativas, evaluación del riesgo en el estado intervenido. Estrategia de priorización de intervenciones. Propuesta de planes de mitigación del riesgo sísmico, PMRS. Figura 1. Metodología para desarrollo de planes de mitigación del riesgo sísmico en el sector escolar. 2. 2. Evaluación del riesgo. 2 de febrero de 2001. Análisis de riesgo sísmico. La aproximación utilizada para la evaluación del riesgo sísmico se basa en un catálogo de eventos estocásticos modelados a partir de la información de la sismicidad histórica de la zona de estudio. Esta evaluación sigue un enfoque prospectivo, anticipando eventos de ocurrencia y consecuencias factibles. El análisis contempla incertidumbres asociadas a la estimación de la magnitud y frecuencia en la amenaza, así como también las asociadas a la vulnerabilidad y distribución del portafolio de elementos expuestos. La figura 2 presenta el esquema general del modelo probabilista de evaluación del riesgo. Más información sobre la metodología general de evaluación del riesgo sísmico se puede encontrar en YAMIN y otros 14 y YAN 15. 2 de febrero de 2002. Análisis de la amenaza sísmica. El primer paso para el desarrollo de la evaluación del riesgo sísmico es el análisis de la amenaza probabilista. Este análisis permite estimar los niveles de aceleración a las que las edificaciones podrían verse sometidas durante un sismo. Para esto es necesario desarrollar un modelo de aceleración en roca 16 y un modelo de aceleración en superficie que tenga en cuenta la amplificación por suelos blandos 17. El modelo de amenaza sísmica se representa mediante mapas de distribución de parámetros de intensidad sísmica como la aceleración máxima del terreno o las aceleraciones espectrales para diferentes periodos de vibración y amortiguamiento estructural. Amenaza, exposición, vulnerabilidad, estimación de daños en la infraestructura, cuantificación de pérdidas económicas y afectación humana. Figura 2. Modelo probabilista del riesgo. Cada uno de estos se evalúa para un conjunto completo de posibles eventos estocásticos que pueden llegar a ocurrir en la zona de influencia, teniendo en cuenta los rangos de magnitudes posibles en las diferentes fuentes sísmicas y las distancias relativas entre estas. Cada evento se identifica con la frecuencia media anual de ocurrencia que se obtiene con base en el análisis de la frecuencia de eventos históricos. Para más detalles del procedimiento, consultar las referencias 14, 16. 2 de febrero de 2003. Exposición de edificaciones. El modelo de exposición relaciona espacialmente las edificaciones del portafolio con sus características constructivas. El costo y el tiempo asociado para desarrollar el modelo de elementos expuesto varía según la información existente y la resolución definida. En la mayoría de los casos de estudio desarrollados por los autores, se ha evidenciado una deficiencia en la información existente, por lo que ha sido necesario llevar a cabo visitas de campo y exploraciones a las escuelas con el fin de obtener datos mínimos. Estas campañas de campo pueden llegar a ser la parte más costosa y dispendiosa del proyecto en caso de que no se cuente con información. Con el fin que los resultados sean útiles para desarrollar el análisis de riesgo, se recomienda que el modelo tenga una resolución a nivel de edificación. Este modelo debe contar con la ubicación de las escuelas, la cantidad de edificaciones, el número de pisos de cada edificación, el material principal, el sistema estructural de resistencia sísmica y gravitacional, y el nivel de diseño sísmico. Este último parámetro se puede clasificar en edificaciones no ingenieriles y edificaciones ingenieriles con nivel de diseño bajo, medio y alto. La definición de cada nivel es particular de cada proyecto y cada país. A manera de ejemplo, para el caso colombiano, se pueden comparar con los niveles de diseño MI, DMO y DES de la norma sismo resistente colombiana, NSR 1018. Este parámetro es uno de los más difíciles de asignar directamente, por lo que se debe obtener a partir de correlaciones de otras variables como el año de construcción, el organismo constructor, dimensiones de elementos estructurales y presencia de elementos de detallamiento sísmico, entre otros. Para caracterizar estructuralmente las edificaciones se recomienda utilizar el sistema de clasificación taxonómica establecido en el marco de la Librería Global de Infraestructura Escolar, GLOSI por sus siglas en inglés 12. Este sistema de clasificación se diseñó específicamente para catalogar edificaciones escolares y tiene la flexibilidad de la cantidad de información a incluir. El proceso de asignación consiste en clasificar todas las edificaciones escolares mediante la caracterización de los parámetros principales, con estos identificar las edificaciones índice o arquetipo, que son aquellas que dominan el portafolio, y en estas edificaciones caracterizar los parámetros secundarios y los parámetros intrínsecos, como se puede ver en la figura 3. La cantidad de escuelas a analizar en cada nivel, parámetros principales, secundarios e intrínsecos, debe seleccionarse según las características y las limitaciones de cada proyecto, asegurando que las muestras seleccionadas se puedan clasificar como muestras aleatorias representativas. Para más información de esta metodología, consultar https://gpss.worldbank.org/glossy. Parámetros principales. 1. Sistema estructural principal. 2. Rango de altura, no. De pisos, 3. Nivel de diseño sísmico. Parámetros secundarios, 4. Tipo de diafragma, 5. Irregularidad estructural, 6. Longitud de los muros barra vanos, 7. Relación aberturas, 8. Flexibilidad en la cimentación, 9. Riesgo de golpeteo sísmico, 10. Reforzamiento sísmico previo, 11. Condición estructural. 12. Componentes no estructurales. Parámetros. intrínsecos, geometría y detalles de elementos, estructurales principales, propiedades de los materiales. Figura 3. Sistema de clasificación taxonómico de la Librería Global para Infraestructura Escolar. Adaptado de Glossy 12. Con estos parámetros se debe asignar o generar una función de vulnerabilidad sísmica que represente las características estructurales de la edificación, como se mostrará en el siguiente numeral. Teniendo en cuenta lo anterior, para el análisis de riesgo es necesario contar con una base de datos georreferenciada a nivel de edificación que contenga lo sumo lo siguiente: identificación, localización, valor de reposición, función de vulnerabilidad, número máximo de estudiantes. 2 de febrero de 2004 Vulnerabilidad sísmica. La vulnerabilidad sísmica de las construcciones se representa mediante una función que relaciona el valor medio del daño y su varianza, expresado en porcentaje con respecto al valor de reposición del bien, con una medida de intensidad sísmica, como se observa en la figura 4. La medida de intensidad se puede expresar como la aceleración máxima del terreno o la aceleración espectral para un periodo estructural específico según el comportamiento de la edificación que se evalúa. Utilizando estas curvas es posible cuantificar los daños en edificaciones específicas o en cualquier componente de infraestructura para escenarios sísmicos específicos. Figura 4. Función de vulnerabilidad típica. En la literatura se pueden encontrar diferentes catálogos de funciones de vulnerabilidad de edificaciones. Entre las principales fuentes de información se encuentra el programa ASUS, el cual propone una metodología para desarrollar funciones de fragilidad para diferentes tipos de amenazas producida por el FEMA, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias por sus siglas en inglés, desde el año 1997-19. Estas funciones de fragilidad se adaptaron y transformaron para el contexto latinoamericano mediante la asignación de pesos relativos para obtener una única función de vulnerabilidad en el marco del proyecto GAR 1320. Estos catálogos se realizaron para diferentes tipos de edificaciones, no necesariamente edificaciones escolares, por lo que se debe tener especial cuidado al utilizarlos en este contexto. Teniendo en cuenta esto, se recomienda generar funciones particulares para cada proyecto que tengan en cuenta las características constructivas de cada región. Existen diferentes guías metodológicas para la generación de funciones de vulnerabilidad. Entre estas se destacan la Iniciativa para la Evaluación de Vulnerabilidad propuesta por el GEM, Modelo Global de Terremotos 21, la Metodología de Generación de Funciones propuesta por Yamin y otros 22 y el Glossy del Banco Mundial 3, entre otros. 2.3. Alternativas de reforzamiento estructural. Una vez se ha determinado la vulnerabilidad de cada edificación, es necesario identificar el mecanismo de colapso a partir de un análisis no lineal tridimensional, como se indicó anteriormente. Esta identificación permite proponer alternativas de reforzamiento con el fin de reducir la vulnerabilidad. Existen varias limitaciones que deben tenerse en cuenta en este proceso, en particular el cumplimiento de las normativas nacionales, que pueden ser más o menos exigentes según el país. Cada país tiene actualmente sus propias normativas que limitan los tipos de reforzamiento. En algunos casos las normas exigen llevar las edificaciones a niveles de desempeño equivalente al de edificaciones nuevas. Esto hace que los reforzamientos en ciertos casos no sean costo efectivos, por lo que se vuelve necesario analizar alternativas como la del reforzamiento incremental, en donde la intervención se divide en fases con el fin de reducir la posibilidad de colapso en el menor tiempo y con el menor costo posible para proteger las vidas de los ocupantes. 23. Las estrategias de mitigación se pueden dividir en estructurales y no estructurales. Las estructurales son aquellas en las que se intervienen directamente los elementos estructurales y se modifica el comportamiento y los mecanismos de colapso de la edificación. Las intervenciones estructurales pueden enfocarse en rigidizar las estructuras, muros de concreto, contrafuertes, diagonales de acero, etc., o en darle ductilidad a las estructuras, confinamiento, recubrimiento, rigidización de diafragmas, etc. Por otro lado, las medidas de mitigación no estructurales se enfocan en asegurar un comportamiento sísmico adecuado de elementos que presenten riesgo a la vida. Entre estos están el aseguramiento de cielos rasos, tuberías, estanterías y sistema VAC, siglas en inglés de calefacción, ventilación y aire acondicionado, entre otros. Costos aproximados de este tipo de intervenciones se pueden encontrar en Valcárcel y otros 6. Sin embargo, se recomienda realizar presupuestos detallados para cada proyecto. Con el objetivo de asegurar niveles de calidad en los reforzamientos, se recomienda seguir normativas internacionales reconocidas, entre las cuales se destacan las siguientes: ACE 41, 17, 24, FEMAE 74, 25, British Columbia Ministry of Education 26, FEMA 308, 27, 2. 4. Priorización y planes de mitigación del riesgo sísmico, PMRS. Los planes de mitigación del riesgo deben desarrollarse a partir de los resultados de los análisis anteriores, pero también deben concertarse con las autoridades locales de cada proyecto. Es fundamental concertar estos planes con el objetivo que su aplicabilidad sea mayor. Los PMRS se deben formular siguiendo los siguientes objetivos, en orden de importancia. Reducir el riesgo de muerte o accidentes a la comunidad estudiantil. Reducir los daños en la infraestructura, contenidos, instalaciones y proteger la propiedad. Beneficiar la mayor cantidad de estudiantes. Reducir el tiempo de interrupción de los servicios escolares. Mejorar la calidad de la infraestructura. Las edificaciones se pueden dividir en tres grupos principales. Edificaciones con riesgo alto de colapso, edificaciones con alto riesgo de sufrir daños, y edificaciones con buen comportamiento. En el primer grupo están las edificaciones que presentan niveles de comportamiento cercanos al colapso para periodos de retorno bajos. En el segundo grupo están las edificaciones que presentan niveles de comportamiento cercanos al colapso para el periodo de retorno de diseño. Y en el último, las edificaciones que presentan buen comportamiento para el periodo de retorno de diseño. Dependiendo de las características estructurales de las edificaciones catalogadas en cada uno de los grupos, se debe proponer el reemplazo de la edificación, el reforzamiento integral, un reforzamiento estructural menor, el reforzamiento de elementos no estructurales, o ningún reforzamiento. En ciertos casos es posible evaluar un reforzamiento incremental en donde la intervención inicial es menor con el objetivo de reducir el riesgo de muerte o accidentes a la comunidad estudiantil y en una segunda fase se busque reducir daños a la infraestructura y reducir el tiempo de interrupción de los servicios. Esta opción de reforzamiento incremental permite una alternativa a la distribución de recursos, adaptándose a un primer objetivo de reducción de fatalidades o accidentes en el corto y mediano plazo, y el cumplimiento de los demás criterios en segunda instancia, lo cual fortalece la visión de intervenciones en el sector a largo plazo, especialmente desde un punto de vista de políticas públicas para la reducción del riesgo. Una vez se tienen identificados los planes, debe realizarse una priorización de las edificaciones a intervenir con el objetivo de reducir la mayor cantidad del riesgo en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos. Para este análisis pueden utilizarse diferentes métricas como la pérdida máxima esperada, PAE, o el beneficio-costo, BSE. Este último se ha utilizado ampliamente en la literatura en proyectos en el sector educativo para justificar las intervenciones 6, 7, 9, 28, 30. Teniendo esto en cuenta, se utiliza una modificación al BSE con el objetivo de usarse como criterio de priorización y utilizar una métrica denominada eficiencia-costo, SE, que relaciona la reducción del riesgo con la cantidad de estudiantes, matrícula, el número de estudiantes beneficiados, el costo del reforzamiento y el costo de oportunidad y interés para atraer al valor presente las pérdidas 14. Esta métrica puede entenderse como el BSE multiplicado por el número de estudiantes beneficiados. El objetivo de incluir este parámetro en la priorización es dar más importancia a las escuelas más densas, es decir, aquellas que concentran más estudiantes en menores áreas, lo cual no se tiene en cuenta al considerar únicamente el criterio del BSE. Para el cálculo de la eficiencia-costo, debe dividirse la reducción del riesgo por el costo de oportunidad y interés para obtener los beneficios en valor presente, dividirlo en el costo de la intervención y multiplicarlo por el número de estudiantes, como se ve en la siguiente fórmula. X igual. PAE actual, PAE estado mitigado, N de estudiantes beneficiados, costo del reforzamiento, costo de oportunidad. Tres tipologías predominantes en el sector. El primer paso para la reducción del riesgo en el sector es consolidar el portafolio de edificaciones. Por las características arquitectónicas de este tipo de edificaciones, es común encontrar edificaciones cuyas características se repiten en diferentes países. En particular, se ha evidenciado que la mayor parte de estas edificaciones son de concreto reforzado de mampostería 6. En este capítulo se presentan algunas de estas tipologías comunes en el sector escolar. En primer lugar, se presentan las tipologías cuyo sistema estructural es principalmente de concreto reforzado y en después se presentan las tipologías de muros de mampostería. 3, 1, tipologías de concreto reforzado. 3 de enero de 2001, pórticos de concreto reforzado. En este sistema, los muros divisorios no contribuyen a la resistencia lateral o vertical de la edificación. Las divisiones pueden ser ligeras o flexibles como el rival, por lo que su efecto en el aumento de la rigidez sería despreciable. También se puede dar el caso que las divisiones sean pesadas y rígidas como muros de mampostería, pero estas deben estar dilatadas de la estructura mediante juntas flexibles. En la figura 5 se identifican ejemplos de este tipo de edificaciones. Estas edificaciones son usualmente de 1 y 2 pisos y su nivel de diseño es variable. Figura 5. Ejemplos de pórticos de concreto reforzado resistente a momento. A. Edificación escolar en Perú. B. Edificación escolar en Colombia. C. Edificación escolar en Colombia. D. Edificación escolar en República Dominicana. Fotos tomadas del GPSS y del archivo personal de los autores. 3 de enero de 2002. Pórticos de concreto reforzado con muros de mampostería. En este sistema, los muros divisorios contribuyen a la resistencia lateral y en algunos casos vertical de la edificación. Los muros divisorios se integran al sistema estructural principal y suelen tener un comportamiento frágil. Estas edificaciones tienen alta rigidez en el rango lineal, sin embargo suelen tener poca ductilidad. En la figura 6 se identifican ejemplos de este tipo de edificaciones. Estas edificaciones suelen ser de 1 y 2 pisos y su nivel de diseño de bajo a medio. Figura 6. Ejemplos de pórticos de concreto reforzado resistente a momento con muros de mampostería integrados. A. Edificación escolar en Nepal. B. Edificación escolar en Colombia. C. Edificación escolar en Colombia. D. Edificación escolar en Colombia. Fotos tomadas del GPSS y del archivo personal de los autores. 3 de enero de 2003. Pórticos de concreto reforzado con muros de mampostería generando columna corta. En este sistema, los muros divisorios contribuyen a la resistencia lateral, pero presentan una deficiencia común denominada columna corta. Los muros divisorios se integran al sistema estructural principal y suelen tener un comportamiento frágil, sin embargo, inducen esfuerzos cortantes excesivos a la parte libre de la columna debido a la diferencia de rigideces 31. Estas edificaciones presentan una alta vulnerabilidad por su comportamiento frágil 29. Este tipo de edificaciones son muy comunes en el contexto de la infraestructura escolar, como se verá más adelante. En la figura 7 se identifican ejemplos de este tipo de edificaciones. Estas edificaciones suelen ser de 2 pisos y tener un nivel de diseño bajo a medio. 3, 2, tipologías de mampostería. 3 de febrero de 2001, mampostería no reforzada. Son edificaciones construidos con bloque de mampostería de diferentes calidades y materiales que comparten la característica de no tener ningún tipo de confinamiento ni vertical ni horizontal. En Latinoamérica es común encontrar este tipo de edificaciones con mampostería de arcilla, maciza o con perforaciones horizontales 32. Este tipo de edificaciones presentan una alta vulnerabilidad sísmica y su comportamiento estructural se caracteriza por ser frágil. En sismos recientes se han presentado colapsos de este tipo de edificaciones 33. En la figura 8 se pueden identificar algunos ejemplos de este tipo de edificaciones, las cuales suelen ser de un piso y tener un nivel de diseño sísmico bajo. 3 de febrero de 2002, mampostería confinada. Son edificaciones cuyo sistema de resistencia sísmica son muros de mampostería confinados por elementos de concreto reforzado vertical y horizontal. El nivel de confinamiento tanto vertical como horizontal es variable según el país y sus normativas de construcción sismo resistente. En Colombia se tiene que los elementos confinantes no deben estar separados a más de 4 metros y deben estar en las aberturas de puertas y ventanas 18. Estas edificaciones presentan una mayor ductilidad que las de mampostería no reforzada. En ciertos casos se pueden presentar fallas fuera del plano en este tipo de edificaciones 34. En la figura 9 pueden identificarse ejemplos de este tipo de edificaciones, las cuales suelen ser de 1 y 2 pisos y tener un nivel de diseño sísmico medio a alto. Figura 7. Ejemplos de pórticos de concreto reforzado resistente a momento con muros de mampostería generando columna corta. A. Edificación escolar en Perú. B. Edificación escolar en El Salvador. C. Edificación escolar en Colombia. D. Edificación escolar en República Dominicana. Fotos tomadas del GPSS y del archivo personal de los autores. Figura 8. Ejemplos de edificaciones de mampostería simple. A. Edificación escolar en El Salvador. B. Edificación escolar en Colombia. C. Edificación escolar en Nepal. D. Edificación escolar en Colombia. Fotos tomadas del GPSS y del archivo personal de los autores. Figura 9. Ejemplos de edificaciones de mampostería confinada. A. Edificación escolar en Colombia. B. Edificación escolar en Colombia. C. Edificación escolar en El Salvador. D. Edificación escolar en Colombia. Fotos tomadas del GPSS y del archivo personal de los autores. 3 de febrero de 2003, mampostería reforzada. El sistema de mampostería reforzada es un sistema de muros de mampostería con elementos de confinamiento interno. A diferencia del sistema de mampostería confinada, en este sistema los elementos de confinamiento son internos. Los bloques de mampostería son bloques de perforación vertical de arcilla o de concreto, usualmente de buena calidad. Este sistema se ha implementado ampliamente en países de Centroamérica como El Salvador, en donde se ha evidenciado un buen comportamiento sísmico 35. En la figura 10 pueden identificarse algunos ejemplos de este tipo de edificaciones. Suelen ser de 1 y 2 pisos y tener un nivel de diseño sísmico medio a alto. Figura 10. Ejemplos de edificaciones de mampostería reforzada. A. Edificación escolar en Colombia. B. Edificación escolar en El Salvador. C. Edificación escolar en El Salvador. D. Edificación escolar en construcción en El Salvador. Fotos tomadas del GPSS y del archivo personal de los autores. 4 casos de estudio. 4. 1. Cali, Colombia. La Universidad de los Andes, en el marco del Programa Global de Escuelas Seguras, GPSS, del Banco Mundial, realizó el acompañamiento técnico a la Alcaldía de Cali con el objetivo de diseñar un plan de intervención a corto, mediano y largo plazo para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura educativa del municipio de Cali frente a amenazas naturales y cambio climático en el marco de la Política de Mejoramiento de Ambientes Escolares del municipio de Cali. En este proyecto los autores capacitaron a un grupo de ingenieros y arquitectos de la Alcaldía de Cali para realizar recolección de información de la infraestructura en todas las escuelas del municipio. A partir de la información recopilada, se compila una base de datos de infraestructura a nivel de edificación que incluye información del valor expuesto, la ocupación humana y la caracterización de su vulnerabilidad sísmica para todos los elementos del portafolio. La figura 11 presenta la distribución espacial de 372 sedes educativas del municipio y su sistema estructural asociado. Caja 1. Tipologías escolares en concreto reforzado y en mampostería. Tipologías escolares principales en concreto reforzado. Pórticos de concreto reforzado. Pórticos de concreto reforzado con muros de mampostería. Pórticos de concreto reforzado con muros de mampostería generando columna corta. Tipologías escolares predominantes en mampostería. Mampostería no reforzada. Mampostería confinada. Mampostería reforzada. Como resultado final del procesamiento de la información y los datos del levantamiento en campo, se obtienen resultados generales con el fin de caracterizar el modelo de exposición escolar del municipio de Cali. A continuación, se muestra el resumen de la información obtenida. Número total de sedes educativas. 373. Número total de edificaciones. 1,224. Ocupación total, 92,013. Área construida, 417,220 metros 2. Valoración total aproximada del portafolio, COP 900.000 dólares millones. Área promedio por estudiante, 2,97 metros 2 estudiante. La distribución de las tipologías constructivas en la zona de estudio se presenta en la figura 12. Se puede observar que la mayor parte de las edificaciones se clasifican en dos grandes grupos correspondientes a edificaciones de concreto reforzado y de mampostería. Las tipologías clasificadas como otros son tipologías de madera, acero, tapia y prefabricados. Estos no se presentan en detalle en este documento, pues no son tipologías predominantes en el portafolio. Para más información con respecto a esta consultar. 36. Por otro lado, la figura 13 presenta la distribución de los sistemas estructurales en la zona, los cuales representan un subgrupo de las tipologías constructivas predominantes identificadas. En el caso de las edificaciones de concreto reforzado, el portafolio se constituye principalmente por pórticos de concreto reforzado con muros de mampostería adosados y pórticos de concreto reforzado con muros de mampostería adosados susceptibles a falla por columna corta. Para el caso de edificaciones de mampostería, el portafolio se constituye únicamente por edificaciones de mampostería simple y mampostería confinada. Figura 11. Distribución espacial del portafolio escolar de Cali. PCR corresponde a pórticos de concreto reforzado. Adicionalmente, se incluye una revisión adicional de elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica, pero que ante un evento pueden ser un riesgo para la seguridad a la vida de los ocupantes, como se puede ver en la figura 14. Para cada uno de los elementos mencionados, se define si este existe o no, y su estado. A partir de estas calificaciones, se proponen unas intervenciones secundarias las cuales deben ser aplicadas progresivamente con el reforzamiento sísmico. Figura 12. Distribución de tipologías constructivas en Cali. Figura 13. Distribución de características estructurales en Cali. A. Tipologías de concreto reforzado. B. Tipologías de mampostería. PCR corresponde a pórticos de concreto reforzado. Para el desarrollo del modelo probabilista de amenaza sísmica en la zona de estudio, se incluyen las fallas sísmicas con sus parámetros de sismicidad asociados, y la caracterización de los suelos de acuerdo con los resultados del estudio de microzonificación sísmica de Santiago de Cali realizada en 2006. A partir de este modelo es posible obtener también mapas probabilistas de aceleración en superficie para diferentes periodos de retorno y diferentes periodos estructurales. En la figura 15 se presentan las fuentes superficiales y corticales, un escenario del catálogo de eventos estocásticos y el mapa probabilista de aceleración del terreno para un periodo de retorno de 475 años. Viga perimetral encubierta. Culatas confinadas. Estado de tejas. Estado de correas de cubierta. Figura 14. Parámetros estructurales complementarios 36. Figura 15. Modelo de amenaza sísmica para Cali. A. Fuentes profundas. B. Fuentes superficiales. C. Ejemplo de escenario del catálogo. D. Mapa de aceleración probabilista en el terreno para 475 años de periodo de retorno. Mapas tomados de Simocun y Andes 36. Para el desarrollo del modelo de vulnerabilidad se realizaron modelaciones no lineales de las tipologías predominantes con las cuales se obtuvieron los parámetros de demanda sísmica mediante un análisis incremental dinámico. Las funciones de vulnerabilidad de las tipologías predominantes para un nivel de diseño bajo se presentan en la figura 16. Estas funciones no son directamente comparables, dado que representan edificaciones con periodos estructurales diferentes, y por ende niveles de amenaza distintos. Sin embargo, permiten identificar el nivel de vulnerabilidad asociado a las tipologías analizadas.